COPE Baleares.
Estar informado.
Lisa tiene 18 años, estudia una FP de grado medio de sistemas microinformáticos, lleva un año y tres meses en Mallorca con su madre y sus cinco hermanos. Desde su país de origen, al principio llegaron a Ibiza, pero como no encontraban casa, se vinieron a Mallorca. Hasta ahora, esta historia es como la de otras muchas familias extranjeras que vienen a nuestras islas. La particularidad de Lisa y su familia, particularidad que también comparte con demasiadas familias, es que no tuvieron más remedio que salir de su país para poder seguir con vida. Huyeron de una guerra. Su padre no. Sigue en Ucrania, luchando en el ejército por la libertad. Lisa dice que es joven solo en el carnet de identidad, que la guerra le ha obligado a madurar muy rápido. Tiene 18 años. Es la mayor de seis hermanos. El más pequeño tiene cuatro. Es el único que no entiende lo que pasa en su país, Ucrania. Y para él, para el pequeño, España, Ucrania son idiomas. Sus otros hermanos más mayores lloran desde Mallorca los horrores a los que Rusia somete a su país.
A veces pasa que padre que llame o hay, sabes, peligro a él y ellos, sabes, están muy preocupados, lloran, tienen muy difícil ese tema.
Mañana se cumple un terrible aniversario, 2 años de la invasión rusa de Ucrania. Así recuerda Lisa el 24 de febrero del 2022.
Levanto a las 5 de mañana y no entiendo qué pasa, qué está pasando y, sabes, yo como estoy en otra ciudad, y mi madre con mis hermanos en el pueblo, y yo entiendo que si no llego, pues me quedo aquí, va a ser difícil, y yo escucho primer babaj, segundo, y todos quien vivía conmigo allí empezamos a recoger todas nuestras cosas, buscar posibilidad, yo llamo a mi madre y ella entiende que empezó guerra y ya vamos.
De la noche a la mañana les cambió la vida y los siguientes días, semanas y meses, el objetivo diario era seguir con vida.
Estábamos ahí un mes esperando que guerra se acabe. Estábamos, sabes, con miedo porque rusos estaban diciendo que dentro de 2 días ellos van a coger Kiev, que nosotros no queremos eso y estábamos con miedo buscando posibilidad de ayudar, soldados conocidos estaban luchando todo con esperanza que muy pronto se acabe, pero no se acabó. Luego tendríamos que apagar luz por la noche porque estaban drones, comprar comida seca por si acaso. Cada vez cuando nos llama una nuestra conocida, llamaba y dice, ahora va a ser raquetas, pues tenemos que ir o Soteno o en alguna habitación en casa donde no hay ventanas para que si cae como raqueta, no morimos.
Lisa pide que no se olvide que su país sigue en guerra.
Parece que todo el mundo se olvidó que allí siguen muriendo ciudadanos, que siguen muriendo personas, que siguen luchando por libertad. Quiero que a vosotros de vuestro pueblo, ¿sabes? Español, mallorquino, que seguís ayudando y apoyo a Ucrania porque eso es lo que necesitamos.
Su padre sigue en Ucrania luchando junto al ejército. Hablan cada 2 o 3 días, pero a veces pasa más tiempo sin saber de él y cuando hablan las noticias no son buenas.
Están cada vez más difícil. Rusia sigue atacando, acogiendo algunas regiones y está muy complicada la situación. Cada día nuestro país se pierde algún pueblo y Rusia se ocupa. Y así cada día mueren soldados, mueren niños, madres.
Los ucranianos llevan 2 años sufriendo violencia, aislamiento, separación de sus familias, pérdida de seres queridos, desplazamientos. Es necesario que esta guerra termine y mientras no lo haga, nosotros no debemos olvidarla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Baleares.
Estar informado.
Mañana, 24 de febrero, se cumple un aniversario que no debería cumplirse, y es que van 2 años ya de la invasión rusa en Ucrania, una guerra terrible de la que, desgraciadamente, y aquí tenemos que hacer autocrítica también, los medios de comunicación, pues cada vez ocupa menos minutos esta guerra por otros temas de actualidad, ¿no? Que bueno, que al final pues nos van comiendo cada día. Como mañana es 24 de febrero, sí que vas a ver que va a salir pues en toda la prensa, en todas las radios, todas las televisiones, y que vamos a dedicar muchos más minutos de los que deberíamos estar dedicando siempre. Creo que es importante también que lo digamos y que hagamos esta autocrítica. Está con nosotros Anastasia Kabach, que es la presidenta de Amar Ucrania, de esta asociación de ayuda a los ucranianos aquí desde Mallorca. Muy buenos días, Anastasia.
Buenos días.
Y Carlos Pons, que es el coordinador de proyectos de esta asociación de Amar Ucrania. Muy buenos días, Carlos.
Cristina.
¿Qué tal?
Bien. Bueno, bien.
Bueno, bien, sí, cabe, claro, ¿no? Sí, por decir algo. Esta costumbre de preguntar siempre, ¿qué tal? 2 años terribles.
Sí, los más, creo que los más duros de mi vida. Ha sido los 2 años más duros de mi vida. Es que no sé explicarlo con otras palabras, porque es algo que no nos esperábamos que pasaría.
Sí,
sí que se hablaba, sí, puede haber una guerra, pero no, pero sí, pero es que hasta que no lo vives... Es complicado prepararte para esto, por mucho que se hablaba antes. Cuando pasó, recordaré toda mi vida el día de despertarme y de decir qué es lo que está pasando.
¿Cómo fue ese 24 de febrero del 2022?
Complicado, desesperado. Viví una desesperación de decir qué va a pasar, mi familia... Porque mis padres salieron a la frontera a buscar a toda mi familia, que tenía que hacer el camino de salir de Kiev, de un atasco de 14 horas dentro del coche hasta llegar a buscar a mi abuela. Todo esto, pues cuando lo vives y dices, madre mía, ¿qué va a pasar? No tienes comunicación con ellos, dices, ¿qué pasará luego? Es muy complicado.
Y 2 años después aquí seguimos, y un montón de gente que desgraciadamente no sigue, que se han quedado por el camino.
Sí, desgraciadamente sí, y otros que siguen luchando para que esto se acabe, y se acabe con la gloria de Ucrania, que podamos defendernos y que esto se acabe de mejor forma posible.
¿Y qué necesitáis también para poder seguir defendiéndoos?
Pues seguimos necesitando ayuda. La ayuda al principio que hubo era enorme, la solidaridad del pueblo mallorquín era enorme, la gente venía a ayudar, traía cosas, echaba la mano. Pues necesitamos que vuelvan a recordar que la guerra en Ucrania sigue y que seguimos necesitando esta ayuda que nos han dado al principio para que nosotros la podamos mandar a Ucrania, donde cada día hace falta.
Eso fue durante los primeros meses, ¿verdad? Es verdad que la ayuda que llegaba era totalmente desbordante, costaba muchísimo poder coordinarla, pero poco a poco se va cortando este flujo, ¿verdad? Lo vamos como normalizando, olvidando, y seguimos con nuestra vida y nuestro día a día aquí en Mallorca.
Sí, siempre hago la comparación de las primeras ayudas que llegaban eran camiones de toneladas y toneladas que se iban a Ucrania, y ahora apenas llegamos a hacer 4 cajas para mandarlo semanalmente. O sea, la ayuda es pequeñísima y la seguimos necesitando. Y cosas que se puede aportar a una persona, medicamentos. Siempre tenemos el cajón lleno de medicamentos que podemos dar allí donde hace falta. Seguimos necesitando pañales para los niños, comida, la leche en polvo, pañales para los adultos, para los hospitales, comida en latas. Seguimos necesitando muchísima, muchísima ayuda.
¿Qué proyectos, Carlos, tenéis aquí para ayudar a estos niños ucranianos que se han quedado huérfanos o que no se sabe dónde están sus padres?
A ver, nosotros tenemos 2 líneas de actuación. La principal es ocuparnos de las personas que han venido huyendo de la guerra a Mallorca, en este caso, ¿no? Esta es nuestra principal función. Y luego, como ha dicho Anastasia, también colaboramos con la asociación Familia Ucraniana, que es la que se dedica a enviar estos tipos de productos que ha dicho Anastasia a Ucrania. Entonces nosotros ahora mismo estamos planteando para este 2024 Algo que ya se ha hecho en otros años, pero lo queremos plantear de una forma distinta, que es traer a niños y niñas ucranianos que, pues, o que se han quedado sin padres o que están lo que se llaman desaparecidos, ¿no? Que todavía no han certificado su fallecimiento. Y lo estamos coordinando a través del gobierno ucraniano. O sea, no queremos hacerlo directamente, porque luego hay problemas de papeles, que niños tal. Y hoy en Ucrania se han puesto muy serios con esto, porque los dos primeros años hubo un poquito de descontrol con aquello de que salgan de aquí, pero al final, claro, si vienen sin los papeles correspondientes, sí, y tal y cual, pues puede haber problemas, ¿no? Y luego el cómo lo queremos hacer. Es en vez de pedir ayuda a familias que con todo su amor han ido acogiendo a este tipo de niños, creemos que no es lo mejor a nivel emocional para ellos. Y me explico. Estos niños están viviendo una guerra, están durmiendo dentro de las bañeras para protegerse por si estalla un cristal, por una bomba, en los pasillos de las casas, lejos de los cristales. Están viviendo una situación que a las 3 de la mañana a lo mejor sus padres le despiertan, vístete y nos vamos al refugio. O sea, quiero decir, no duermen. Entonces, el proyecto contempla que desde Ucrania van a venir un monitor por cada 5 niños, va a venir una cocinera para que sigan estando en sus, digamos, costumbres, ¿no? Tanto alimentarias. Va a venir un como de idioma, que creemos que es muy importante, estarán en nuestro albergue, por tanto estarán en un, sí, entorno en que el idioma no será una barrera. En una familia, quieras que no, si tú ahora coges a un niño ucranio que no habla español, pues vas a tener una dificultad en la comunicación, eso es normal, ¿no?
Sí.
Las costumbres tampoco serán las mismas. Por tanto, creemos que ahora mismo el entorno, sabiendo que tienen que volver a Ucrania, o sea, hagamos a la idea de que estos niños van a venir, pero se tienen que volver. Además quieren volver, ojo, que no estamos, claro, hablando de decir, no, es que quieren huir y quieren, no, ellos quieren seguir en su entorno, ¿no? Por tanto van a volver. Es lógico que pasen aquí mucho tiempo, pues, sabiendo que luego tienen que volver, pues a lo mejor no tanto. A nivel de psicología, habrá una psicoterapeuta que va a viajar con ellos, va a estar aquí trabajando con ellos. O sea, la principal función de este, digamos, este periodo de respiro que van a tener es para trabajar mucho a nivel de psicología, y van a trabajar con una persona experta que va a trabajar esos miedos, esas, claro, evidentemente están viviendo con miedo, ¿no? Entonces, que sean 10-12 días que van a estar aquí, no más, pero muy intensos a nivel de trabajo emocional, a nivel de actividades que nosotros, por supuesto, les vamos a proporcionar. Y es una manera, creemos, más adecuada para que el retorno no sea tan traumático, ¿vale? Porque claro, si te pones con una familia que tú has, sí, perdido los tuyos y estás ahí, qué envidia me están dando, pero yo ahora me tengo que ir, ¿no? Entonces, esta fórmula creemos que es más adecuada, y sobre todo porque desde el gobierno de Ucrania y el consulado de Barcelona se está trabajando mucho para que vengan en las mejores condiciones posibles.
¿Y esto cuándo se va a poder poner en marcha? ¿Cuándo podrían venir los primeros niños?
En mayo. En mayo a octubre mayo. Intentaremos ir haciendo la rotación de 20 niños cada 10-12 días. Para poder dar, pero son niños que están ya en asociaciones que les están, digamos, acogiendo, porque no tienen esas familiares, los han perdido, por, sí, desgracia han perdido no solo los padres, a lo mejor todos los familiares, o sea que estamos hablando de casos muy graves, y no de niños que pueden estar con su familia y quieren salir, no, estamos hablando de niños que no tienen esa posibilidad, ¿no?
Vienen aquí 10-12 días, ¿y luego dónde vuelven? Claro, ¿a qué vuelven?
Pues hay orfanatos que se están cuidando de ellos con estas sí, asociaciones, que de hecho el otro día vinieron dos monitoras de esta asociación que va a colaborar en este proyecto para visitar las instalaciones que tenemos en el albergue de Calviá, que es donde van a estar, y viendo que aquí van a estar bien, ¿no? Entonces, estas asociaciones ya están muy volcados con estos niños y niñas, y la verdad es que están haciendo un gran trabajo.
¿Qué vamos a hacer mañana, Anastasia? En este aniversario, importante, bueno, también convocatoria para nuestros oyentes.
Sí, esperamos que pueda venir mucha gente a apoyarnos el día de mañana. Se celebrará, se celebrará.
Un acto, sí.
Sí, se hará un acto en la Misericordia a las 10 de la mañana, y luego se hará la marcha desde la Catedral hasta Plaza España. Así que invitamos a todos los oyentes que vengan, que nos apoyen, que la guerra aún sigue, y que demos la visibilidad que no estamos solos.
¿Qué información te llega de Ucrania que te cuentan?
Complicada, que la situación es muy complicada ahora y más después de haber perdido el territorio por el que también que hemos luchado muchos familiares de refugiados que tenemos aquí. Es complicado, pero no nos vamos a rendir. Las fuerzas hay. Lo sí. Que los ánimos, claro que cada vez decaen porque el tiempo pasa y esto no acaba. Pero el espíritu ucraniano que hemos demostrado durante estos 2 años sigue y seguiremos luchando.
De fortaleza y resistencia. Y después hay que volver a levantar el país porque está devastado.
Sí, hay muchas zonas, tanto incluso del propio Kiev, edificios de un montón de plantas cerradas porque han caído los restos de misil y ya no se puede vivir allí. Va a haber un trabajo enorme de reconstrucción de Ucrania. Pero tenemos que llegar hasta allí.
Decía, ¿qué información nos llega? Pues nos llegan fotos, vídeos grabados in situ.
He visto algunas en redes sociales terribles.
De edificios todavía con el humo del misil que acaba de caer. O sea, calles destrozadas, todo destrozado. Y dices, ¿pero cómo puede ser hoy en día? Es que, y además, ojo, que estamos a 2 horas de vuelo, ¿eh? O sea, que no es que estén en la otra punta del mundo, que está aquí. Y es lo que hablábamos antes, que Ucrania es la frontera de Europa. Quiero decir, si Putin invade Ucrania, él ya ha dicho que no se va a quedar ahí. O sea, Polonia está temblando. Suecia ya se está poniendo las pilas. O sea, quiero decir que no podemos dejar de apoyar a Ucrania en este sentido porque nos jugamos que no pare allí. Porque a lo mejor no es el año que viene, pero a lo mejor el siguiente dice, bueno, pues aquí ha habido rendición de esto, pues por otro. ¿Por qué no? Su ambición es conseguir otra vez una unión de repúblicas soviéticas como antes. O sea, quiere decir que no se quiere quedar allí. Por tanto, yo creo que Europa y Estados Unidos deberían apoyar. Estados Unidos está planteando un paquete de 65.000 millones que está parado en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos desde hace no sé cuánto tiempo. Claro, todo eso ayudaría mucho.
Y nosotros, Anastasia, como pueblo mallorquín, ¿cómo podemos ayudar también en este proyecto que a partir de mayo va a traer a estos niños aquí a nuestra isla? ¿Podemos colaborar de alguna manera?
Nosotros tenemos la intención de preparar actividades para estos niños.
Vale.
Y yo tenía la intención de hablar con los empresarios de los sitios que hemos elegido, pues son las principales actividades que podemos hacer para niños que nos podamos imaginar.
Sí.
Tampoco quiero dar nombres, pero sí quiero ponerme en contacto con ellos porque ya han colaborado en alguna ocasión con motivo de la guerra y creo que sería una muy buena oportunidad para que estos niños pudieran desconectar. Os voy a contar una pequeña anécdota de las dos monitoras que vinieron. Ya sabéis que por aquí, pues a lo mejor tenemos el helicóptero de contraincendios, el helicóptero de salvamento, lo que sea. Pues pasó uno por casualidad por encima de Calviá y se agacharon y se escondieron. Solo de escuchar el ruido de un helicóptero. Imaginaos los niños. O sea, los niños. Y otra anécdota, tú que tienes un bebé.
Sí.
Me contaba Anastasia que hay un bebé que sabe 3 palabras. Mamá, teta y ya pasó. Ya pasó. Porque la madre, cuando ya pasa la alarma, pues ya dice, ya pasó. Y el niño es lo primero que ha aprendido. O sea, es que es muy triste, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y esto está pasando cada día. Y lo que tú dices, los medios han ido dando paso a noticias más frescas, más de actualidad, de otros conflictos. Pero claro, es que este sigue cada día.
Pues por eso no tenemos que olvidarla. A las 10 de la mañana, mañana en la Misericordia y después a las 12, ¿verdad? Será esta marcha desde
la catedral
hasta la Plaza de España.
Sí. Venid también a poner caras, que siempre digo, a estas personas refugiadas. Llevaremos fotos a los familiares que han fallecido para también ponerle las caras a estos soldados, a estas personas que por desgracia han perdido la vida. Y encuentro que es muy importante ver cómo está el país y ver los que lo defienden y los que por desgracia dejan su vida allí.
Y seguir ayudando.
Seguir ayudando.
Sí.
Y que vuelva a repetir que no se nos olvide que la guerra sigue.
Anastasia Kavach, presidenta de Amar Ucrania, muchísimas gracias.
Gracias.
Por haber estado con nosotros. Y Carlos Pons, coordinador de proyectos de Amar Ucrania, también muchísimas gracias. Y
gracias,
bueno, iremos contando este proyecto, ¿vale? Perfecto, también de los niños, gracias. De los primeros que lleguen. Gracias.